a Irán, me has contado que hiciste una visita a la prisión de mujeres en Miami y has quedado totalmente tocada por esa visita.
Padre, demasiado tocada. El lunes todo el mundo me empezó a escribir que Irán, cuéntame. Los chismosos. Y cuéntame, yo creo que hasta el sol de hoy no he podido ni siquiera hablar. Intenté hacer un video que lo subí en YouTube, pero obviamente hay ciertas restricciones, ¿no? También para hablar. Y aparte está como que un poco nervioso, ¿no? Fue el primer video que grabé ese día el lunes, saliendo prácticamente de esta visita a la cárcel. Pero, ¿qué le puedo decir, padre? Yo creo que yo nunca, mira, cuando mi papá murió en el funeral, sentí totalmente el amor de Dios de una manera, ¡wow! Y esta vez, dentro de la cárcel. Son los dos únicos lugares que yo puedo decir, pero una cosa como el Espíritu Santo, como que algo te abraza, tú solo lloras y lloras de la nada. Eso era lo que yo estaba sintiendo.
Cuando yo tenía por ahí 13, 14 años.
¿En blanco y negro?
Sí. Había un grupo de jóvenes que visitábamos la cárcel todos los sábados. Ajá. Y les llevábamos cremas dentales, jabones, cosas. En nuestros países se acostumbra a esto. Aquí es un poco más complicado. Claro. Pero una de las cosas que me impresionaba era cómo ellos vivían, muchos de ellos, un arrepentimiento muy profundo por el crimen que habían cometido. Porque había sido un instante de ira, un instante de rabia, un instante de celos, un instante de brutalidad. Pero ahí es cuando uno entiende que alguien decía que la iglesia, la prisión está llena de inocentes que no tuvieron para un buen abogado. Pero cuando tú pudiste hablar con estas mujeres, cuando escuchabas cada drama de la vida de ellas, ¿cómo sentías que tocaba tu corazón?
Dio en el clavo, como buen periodista, padre. Bueno, ustedes saben que uno hizo el retiro de Emaús, y lo que en Emaús pasa, ahí se queda, pero cuando se lleva a Emaús a las cárceles no se hace el mismo retiro, exactamente, porque hay cosas que no puedes hacer, como por ejemplo cerrar los ojos, en fin. Y en algo que hicimos, como el almuerzo, que no estoy revelando nada, me pude sentar con todas ellas. Y yo no sé, padre, pero esas mujeres se abrieron. Y hay varias que tienen una cadena perpetua. O sea, hasta que se mueran van a estar ahí en la cárcel. Y muchas con crímenes, qué sé yo, mataron a sus hijos, padre, a sí mismo. Y yo decía, siento, ellas, como usted dice, era tanto el dolor que ella decía, es que necesito una segunda oportunidad. Y uno lo sentía, padre, ¿sabes? De una manera que esas mujeres ya llevan 40 años ahí adentro, que ella me dice, Irán, yo ya he pagado esto, o sea, tú no sabes lo que aquí se vive, esto es un infierno, me dijo. Irán, yo sé que el Señor en su misericordia me ha llevado para el cielo, porque aquí lo que sigue es un infierno, peleas, tienes que pelear por tu vida cada día. Y yo dije, wow, y eso es aquí, imagínense, en los Estados Unidos, donde también hay tantas reglas y cosas, y supuestamente son mejores las cárceles acá, las prisiones, pero se sentía demasiado arrepentimiento, padre. Yo sé que mucha gente que esté viendo esto dirá, pero si mató a su hijo y tal y aquello, pero no te puedo explicar, es como si el Señor te hiciera, te cambiara el corazón en ese momento, y se pone, y en ese momento tú tienes el corazón de Jesús. Y lo sientes de una manera que tú dices, amén, tienes razón.
¿Qué te deja en el corazón esta visita? Es como decir, tienes que iniciar algo, ¿qué puedes hacer? Sí. ¿Cómo puedo colaborar?
Sí, no, sin duda alguna, yo salí de ahí, como saben, pensando cómo se puede ayudar. Una de las grandes cosas que vi es que estas mujeres, por ejemplo, La que tiene mínimo son 10 años ahí, para que, o con las que yo estuve hablando, mínimo 10 años. Y me dice, Irán, aquí Hacemos como que algunos cursitos, pero eso duran un mes. Hay un curso, bueno, que dura 2 años de cosméticos. Y si quieres estudiar, por ejemplo, administración de empresa, business administration sería en español.
En inglés.
Lo puedes estudiar por correspondencia, pero es una cosa toda complicada. Casi que tienes que salir de la cárcel y te registras y volver. O sea, no tiene sentido, o tienes que pagar una millonada que ya me dice, o sea, estoy aquí. O sea, prácticamente robé porque no tengo plata. O sea, y como... Sí. Y me decían, ¿qué hace uno? O sea, ¿qué haces cuando vuelves y sales a la calle? Me dijo una, Airán, caes en lo mismo. Porque esa mujer ya ha estado muchas veces allá adentro. Caes en lo mismo. O sea, no hay ningún programa, no hay nada. Entonces yo empecé a pensar, oye, ¿por qué no poder crear algo con la Iglesia Católica para poder hacer un programa, no sé, de reinserción en la sociedad? El otro día lo comentábamos, padre, ¿se acuerda? Que usted me dijo lo del leproso. Uh-huh. Cómo el Señor, cuando tocaba y sanaba al leproso, lo reinsertaba de nuevo en la sociedad.
Es que aquí hay algo bien interesante. Alguien decía que todo norteamericano siempre tiene un pie en la cárcel.
Sí.
Porque usted lo detienen porque un día va con un trago de más y ese día usted para en la cárcel. Porque usted hizo un escándalo en su casa, estaba con tragos y le faltó el respeto a un policía, usted va a la cárcel. Es la única manera que tiene como el gobierno de registrarte en ciertas páginas. Pero cuando uno ve que lo que hablábamos del leproso, el Señor cogía al enfermo, lo sanaba y lo reinsertaba en la sociedad. Era como decirle de alguna manera, mira, yo ya te perdoné, ahora perdónate tú y ve al sumo sacerdote y dile, quiero volver a pertenecer al grupo social. Pero aún a alguien que salga de la cárcel, ese proceso es muy difícil, muy cruel, muy duro, porque aún la familia le da la espalda, porque en un momento de ira, en un momento de locura, en un momento de irresponsabilidad, desgraciaron toda la vida.
Y como usted dice, eso todos nosotros, ¿cuántas veces no hemos tenido un momento de ira? Hay un caso que me contó una de ellas, y que estoy segura que muchas mujeres se han podido sentir identificadas con esta historia que voy a contar. Ella la violan. La viola entre muchos tipos y mató a la persona que la estaba violando. Entonces le clavaron un poco de años en la cárcel y ella me preguntaba, ¿qué hubieses hecho tú, Airán? Y yo digo, no lo sé, ¿sabes? Es muy, muy fácil uno estar en su casa y decir, no, pero yo no hubiese matado, pero porque no estamos en esa situación. Y yo les decía a ella, flaca, porque les hablé así, flaca, ustedes no son su error. Ustedes no son su pecado, ustedes no son eso, porque cuando estás ahí es como volverte a recordar y volverte a recordar, tú eres esto, y sales y la sociedad, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto.
Mira que una expresión muy linda de San Agustín y de Santo Tomás de Aquino, más exactamente. Tú no eres tu pecado, tú cometiste un pecado, pero el cometer un pecado habla del tiempo. Se tiene que pagar cuando ese pecado es grave y transgrede todo, sí, pero cuando se termina de pagar hay un momento en el que hay que volver, hay que reiniciar, hay que volver a hacer una vida, y ahí es donde entra. ¿Ustedes no se han dado cuenta de una cosa? En muchas de las oraciones, en muchos de los evangelios, en muchas de las peticiones de la iglesia se pide por los enfermos, por los ancianos y por la gente privada de la libertad.
Tal cual.
Porque quizá el privarte de la libertad ya te priva de toda ilusión en la vida. Entonces, total, es muy duro.
Total.
Algunas veces es necesario para personas que ya tienen esa alma tan enferma. Pero también hay segundas oportunidades.
Mira, en el libro que me estaba leyendo de San Isaac de Nínive, uno de los padres del desierto, él decía que primero la misericordia y después la justicia. Y padre, es que vuelvo y repito, cuando uno estuvo ahí y escuchar todas esas historias que si bien lo hiciste, y sí, o sea, qué error tan grande llegar ahí. Muchos fueron también mujeres por casos de celos, ¿no? Que le montaron cacho los esposos aquí y allá. Muy película, o sea, esto era una película. Pero tú dices, fraca, no sé, como que... Vuelvo y repito, cuando uno empieza en el camino con el Señor, es tener esa misericordia. Si el Señor tiene una misericordia tan grande e infinita con nosotros y nos las pasamos pecando todos los días, hiriendo al Señor, y quizás no hemos matado con una pistola, pero matamos, juzgamos con la lengua a alguien y podemos destruir la imagen de alguien totalmente, ¿cómo nosotros no vamos a tener misericordia con esta gente? Y
ahora, aquí hay que tener una salvedad muy importante. Hombre, hay personas que sí es mejor que estén ahí y no salgan, porque son dañinas para la sociedad. Estos muchachos que han hecho matanzas, estas barbaries.
Asesinos en serie.
Sí, esas barbaries. No estamos hablando de esos casos, estamos hablando de, en algún momento, de ciertas personas que quieren cambiar, que quieren rehacer su vida. Pero ya una vez entras ahí
es muy duro.
Es muy, muy, muy difícil rehacerla. No estamos defendiendo el crimen, al contrario, estamos tratando de decir, no todos son tan malos, o sea, tenemos como ya, le ponemos el sticker, le ponemos el nombre y ya no queremos saber nada.
Y padre, hay algo que yo quiero dejar acá en este desahogo, porque uno está contando una experiencia, ¿no? O sea, yo no vengo aquí a cambiar una ley ni a hacer nada, pero sí a contar una experiencia que... En lo personal, servir en la cárcel, que esto es un llamado a que la gente se acerque en sus arquidiócesis, vea cómo hace. Y padre, una de las cosas que yo empecé diciendo es que yo sentí mucho el amor de Dios aquí. ¿Por qué? Porque te das cuenta que la vida eterna es real. Me acuerdo que hace 5 meses, cuando me dijeron que iba a servir, nos pusieron una preparación. 5 meses, preparándonos toda la semana. Cuando se empezó a acercar el día del retiro, me dijeron, Airán, tú vas a hablar y vas a abrir. Y yo dije, empecé a sudar frío, Señor, pero ¿yo qué? ¿Sabes? ¿Yo qué? Eso, yo no dormía, santísimo, porque yo solo sentía en ese momento, ¿qué puedo decir yo? No, esta gente está sufriendo, independientemente está sufriendo, estás privada de tu libertad y todas las cosas que seguramente ahí pasan, ¿no? Y yo decía, no sé, hasta que obviamente entendí, es que, flaca, Airán, tú no vienes a hablar de ti, tú vienes a hablar del amor de Dios y la experiencia de Dios. ¿Y qué es lo que yo aprendí en todo este tiempo? Que el Señor nos dice que hay vida eterna y que Él vino por la salvación de nuestras almas. Entonces yo empecé la charla diciendo, ¿ustedes saben quién era un revolucionario de verdad? Jesús de Nazaret, el pana, un revolucionario. Él llegó y dijo, ¿sabes qué? Aquí no es que todo el mundo vamos a ser feliz y vamos a tener paz. No, él llegó diciendo, aquí va a haber división. Aquí va a haber división y yo lo que busco es la salvación de tu alma. Entonces, cuando yo empecé a hablar de eso, fue como darle paso a la vida eterna. Porque imagínate con esa mujer que tiene cadena perpetua. ¿Tú qué le vas a traer? Ah, mire, te traje el ojo de Horus, o el azabache, o te traigo, haz un mantra. No, todas esas cosas se caen. El horóscopo. El horóscopo te dice, vas a salir la semana que viene. No. Sí, entonces, es donde tú dices, hay vida eterna. Y eso fue un retiro, yo creo que, no solo para ella, sino para nosotros que estamos entrando, o sea, la que salimos evangelizada fuimos nosotros, porque esa gente, hay una gente, y padre, que tiene un nivel de fe que yo dije, yo les dije al final, mira, déjame recordarme bien tus ojos porque muchos de ustedes van a ser santas, estoy segura, y yo lloraba, pero yo decía, Señor, gracias por permitirme la posibilidad de estar conociendo a santas. Ojo, estoy contando mi experiencia, ¿no? Y lo que uno siente, y quizás tú me dirás, ¿sales con una euforia? Sí, tengo una euforia y espero que nunca se me baje.
Sí, esto me hace acordar a Dimas, ese ladrón crucificado a la derecha del Señor, cuando el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es el primero y único que sabemos que Jesús le garantizó el paraíso. Y era un ladrón. Y era, según algunos, estaba en el grupo de los que llamaríamos hoy terroristas, que atacaban a las tropas romanas, que robaban para llevarle a los pobres. Pero, ¿sabe qué? Nosotros tenemos que orar por todos, buenos y malos. Dejemos que sea Dios quien juzgue. No nosotros, nosotros no estamos llamados a juzgar a nadie. Estamos llamados a la misericordia. Y si alguna vez te encuentras con una persona así, ayúdala, porque necesita más ayuda que cualquiera cuando salga de la prisión. Las misiones en las prisiones son muy difíciles para las personas que quieren ayudar, pero algo hay que hacer.
Hay que hacer, y es por eso que decidimos hacer este podcast cortico, porque de verdad es un ministerio que aquí en los Estados Unidos, y sobre todo en el área donde nos encontramos nosotros, en el estado de la Florida, necesitamos levantar la voz con la iglesia, llevar programas, buscar las formas. Si tú estás viendo esto y tienes algún conocido o alguien, escríbenos, contáctanos vía Instagram aquí abajo, como tú quieras. Pero sí ver qué podemos hacer, porque son hijos de Dios. Ellos son hijos amadísimos de Dios y tienen la misma oportunidad que tengo yo, que tiene el Padre, de poder entrar al cielo. Y como les dije, esa gente está pagando, yo le decía, y yo no sé si esto está correcto o no, Padre, pero el purgatorio. O sea, esa gente está pagando el purgatorio. Es que cuando escuchas los dramas... Y Padre, disculpa que lo interrumpí ahí, pero, o sea, cuando tú le preguntabas qué te llevó a eso, nah, o sea, uno a veces es muy bendecido.
Claro, es que quítale el a veces y ponle refuerzo en muy bendecido, porque nunca sabemos con el dolor que otro actúa, ni con el nivel de heridas que carga. Mi papá tiene un dicho muy, muy bonito que decía, levantando las enjalmas del caballo se ven las mataduras. Y es así. Nosotros tenemos que ayudar y brindar. No estamos defendiendo ni haciendo apología de nada, ni defendiendo a asesinos en ser. No, no. Hay una justicia y esa justicia se tiene que cumplir. Pero eso no deja de ser que es algo muy duro de cruzar por un error de un momento.
Tal cual, tal cual. Así que nada, eso, como les digo, cuántas veces uno, y yo decía en el video pasado, uno no ha manejado borracho o ha tenido un familiar que ha manejado borracho, porque hay muchas historias ahí que manejaste borracho y mataste a alguien. Entonces yo creo que es un llamado más allá de aquí, de hablar, de comentar qué es bueno, qué es malo, es qué estamos haciendo nosotros, o sea, y en nuestro entorno. Un llamado a, ¿estamos juzgando, estamos siendo misericordiosos? ¿Me estoy poniendo en los zapatos del otro o no me estoy poniendo en los zapatos del otro? El famoso podcast este de ¿qué haría Jesús? Toca hacerlo ahí. O sea, ¿qué haría Jesús? Y yo decía, por favor, Señor, que cuando me vean a mí ahí adentro, puedan ver aunque sea un poquito de ti. Yo sé que estoy mal, yo soy mala, pero que por lo menos en ese momento vean un poquito de ti, que haya esperanza, porque eso es lo que nos viene a traer Jesús. Eso es. Esperanza.
Eso es todo. Este podcast va a rebotar y se va a ampliar, porque sé que muchos van a escribir que... ¿Sabe qué? A todos esos, recordemos una cosa, cuando rezamos el Padre Nuestro, una de las partes más importantes es, Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Amén. Amén, amén. Bueno, nada, gloria a Dios, me desahogué. Gracias, Padre, por la oportunidad.
Aquí estamos. Amén.